La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, pues ha sido noticia del día seguir desmenuzando lo que fue el discurso ayer, 1 de mayo, del presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar. Orlando Villar, buenas tardes.
Buenas tardes, Gabriel, a los oyentes de La Luciérnaga de Caracol Radio. Pues un discurso, Gabriel, que por supuesto en 1 de mayo, cuando se conmemora precisamente el Día del Trabajo, pues aprovecha el presidente Gustavo Petro para llevar el texto de lo que será la consulta popular para radicarla ante el Congreso de la República. Por supuesto, las preguntas que promueve esta consulta, incluyendo varias que debieron tramitarse en el Congreso de la República, en esa reforma laboral que se proponía, como una jornada laboral de 8 horas, aumentar los recargos por el trabajo dominical, brindar garantías laborales a personas que trabajan en esta forma de manera informal en este momento, como lo son quienes lo hacen a través de plataformas de tecnología, entre otras. Los derechos de los trabajadores. Pero Gabriel, frases del presidente Gustavo Petro que advierten desde el Congreso de la República se han tomado como amenazas. El poder debe ser del pueblo, pero el mandatario aprovechó también para hablar, por ejemplo, de la siguiente manera. Escuchemos.
Si se les llegase a ocurrir que en aras de la libertad le quitan la libertad al pueblo, y entonces en una sesión del Senado a medianoche votarán para decir no a la consulta, el pueblo de Colombia se levanta y lo revoca.
Pues habló de las instituciones, de que no son inamovibles, de que la Constitución permite al pueblo entonces cambiar las instituciones del país, pero iba el presidente subiendo su tono. Esta fue otra de las polémicas frases.
El que vote no o no quiera estas reformas es porque es un HP esclavista. No he dicho ninguna grosería, ojo. HP. Honorable parlamentario, periodista o político. Honorable político. Pero es honorable persona esclavista, porque cuando yo era niño y me leía los primeros libros allá en el colegio, hablaban de que en el siglo XIX.
Además, Gabriel, el presidente también se refirió a un integrante del Pacto Histórico que asesinaron en medio de esas manifestaciones y le echó la culpa directamente al Congreso de la República.
Alberto lo matan por Pinto, por haber negado el tránsito de la ley de la reforma laboral. Y aunque no lo ordenó, señor Ablel, la sangre de Alberto hoy la ensucia a usted y a su familia.
Finalmente, Gabriel, el presidente Petro, entre otras polémicas frases, lo dijo como a modo de chiste, y era que si no se aprobaba en el Congreso de la República esta consulta popular, pues que él se amarraría entonces al poder y a la Casa de Nariño.
No, pues si el Senado de la República no le hace caso al pueblo, me voy a amarrar al sillón con unas sogas a ver qué pasa. ¡Me sacrifico!
Pues Gabriel, también mostró el presidente una polémica bandera todo el tiempo que tenía los colores rojo, blanco y negro. El rojo, dijo, de la libertad, el negro de la muerte, y que significaba entonces la revolución del pueblo, y la agitó varias veces haciendo mención además al Congreso de la República, que tenía una polisombra negra que se instala generalmente para que no sea vandalizada la fachada del legislativo.
Bien, señor, Gabriel. Volvimos entonces con el HP, volvimos con el honorable parlamentario, volvimos con el honorable periodista, honorable político, habló el honorable presidente Melquisedec.
Y Gabriel, buenas tardes, sí, se copió un poco del libreto de la luciérnaga que hicimos aquí. El presidente plagió nuestro libreto prácticamente.
Totalmente de acuerdo, creo que por ahí va el libreto y ahí lo llevó el presidente. Bueno, Melquisedec Torres, el presidente siempre amenazando sin amenazar, pero esta vez ya está diciendo que se ataría a la silla presidencial con una soga. Buenas tardes, Melqui.
Gabriel, buenas tardes para usted, para los oyentes, y gracias por estar con nosotros de nuevo. A mi juicio, Gabriel, este es uno de los momentos más graves, si no el más, de la tensa, tirante relación entre el presidente de la República y los dos poderes que le hacen contrapeso, el legislativo y el judicial. Ayer con el legislativo, con el Congreso de la República, que hace parte de ese triunvirato de poderes que nos ha señalado la Constitución Política y que tiene que ver básicamente con la estabilidad institucional del país. Por eso tenemos esos tres poderes, para que haya un equilibrio de fuerzas en materia del manejo del Estado. Pues el presidente pretende romperlo a las malas, en este caso expresando no solo una especie de chantaje y de extorsión pública al Congreso de la República, sino también una amenaza directa. Esa bandera que mostró ayer, Gabriel, y hay que leer la historia un poco, que tiene que ver con la guerra a muerte de 1813, esa bandera fue establecida por Simón Bolívar y por quienes le acompañaban en los albores de la gesta independentista para oponerse a la recuperación que España pretendía de la Nueva Granada en ese momento. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que Simón Bolívar y sus partidarios tomaron las mismas medidas radicales sangrientas que había tomado el régimen español para tratar de recuperar las colonias que en ese momento tenía en lo que hoy son Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. ¿Y qué terminó generando eso? Un verdadero baño de sangre de los dos bandos. Es muy grave que el presidente de la República haga alusión no solo a esa circunstancia histórica, sino también a que exhiba el símbolo que fue esa gesta sangrienta de Simón Bolívar antes de que se convirtiera en el gran libertador de las naciones latinoamericanas. Estamos en un escenario en el que el presidente de la República lanza una amenaza directa, aun si él dice que no es una amenaza como lo hizo ya antes, pero hoy de manera grave, frente a un público enardecido, un público estimulado de manera violenta por sus palabras, para que el Congreso de la República, en este caso el Senado, apruebe de manera obligatoria una propuesta del gobierno. Vale recordar una y otra vez que la Constitución Política primero plantea la autonomía y la independencia del Congreso, y en segundo lugar, la Constitución y la ley le dan al Senado la potestad de aprobar o no, por conveniencia, lo que el gobierno, le proponga, en este caso, en materia de consulta popular. Si se tratara de que el Senado obligatoriamente aprobara lo que el gobierno le plantea, pues no estaríamos frente a un Congreso, sino frente a un notario. Simplemente unos congresistas que deben limitarse a que el presidente dispone una norma y ellos le dan el aval de manera automática. No, de eso no se trata. Si el presidente pretende a las malas, a las patadas y con una situación en la que va más allá del chantaje, va más allá de simplemente exigirle al Congreso que apruebe lo que él llama una voluntad del pueblo, pues ya desafortunadamente estamos en un rompimiento institucional. A mi juicio, Gabriel, y esto es una opinión que me compromete como siempre exclusivamente a mí, yo creo que el Senado de la República no puede tramitar absolutamente nada de esa consulta mientras el presidente, no el ministro del Interior, el presidente, porque él es la cabeza del Ejecutivo, le diga al Senado que tiene todas las garantías y que no va a ejercer ninguna presión indebida para que esas propuestas que hace el gobierno se materialicen en un debate abierto en esa corporación. Estamos lastimosamente en un momento muy grave al que lleva el presidente de la República, creo, Gabriel, a un nivel de provocación tal que si el Senado no tiene una actitud como corresponde a una estatura institucional y a ejercer realmente el poder del Senado, de la Cámara de Representantes, ejerce a través de los debates, del control político y de la discusión de las leyes, nada más. Ahí no hay ningún acto de fuerza. Tienen que hacerlo de esa manera. Pero creo que lastimosamente el presidente está llevando un nivel de provocación que puede terminar muy mal, no para él, no para el Senado, sino para todo el país.
Bueno, a esto que hay que pegarle un gran revolcón, señores.
Lanzó muchas amenazas, así hoy digan que no. El lenguaje utilizado de las manos se salió. Volvió a decir HP, irrespetando al Senado, e incluso de esclavistas, sin dudar los ha tratado. Amenaza con que el pueblo aquí los va a revocar, si no cumplen su capricho,
de consulta popular. En su discurso pasado los insulta, los maltrata, y además de amenazarlos, de asesinos los trata. La bandera de la muerte en plaza también la ondea, amenazando a la gente que no le apoye su idea.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Thierry Wise y soy la voz de los que piensan que el hecho de que el presidente Petro, con una sonrisa pícara, llame HP esclavistas a quienes no apoyan su consulta popular y su reforma laboral es un comportamiento de visos autoritarios y que perjudica al propio pueblo que él dice defender. En el fondo, lo que el presidente está diciendo es que cualquiera que no piense como él es una mala persona, merecedora de ser arrastrada por el fango. No se le pasa por la cabeza que quizá quienes critican sus reformas tengan motivaciones tan loables como las que seguramente él se adjudica a sí mismo. Que quizá piensen, por ejemplo, que las reformas propuestas por su gobierno, lejos de favorecer al trabajador, vuelven más difícil la creación de empleos que cumplan con los derechos de los trabajadores. Y que esas reformas terminan estimulando el empleo informal, donde esos derechos no se cumplen. Y eso, por cierto, es exactamente lo que viene sucediendo bajo el gobierno del PH, es decir, del pacto histórico, según las últimas cifras del DANE. En otras palabras, presidente, usted, que seguramente se cree parte de la solución, es parte del problema. Y para colmo se pone a criticar a quienes en la práctica materializan aquellos derechos que usted dice defender. Serán muy HP entonces los generadores de empleo del país, pero a los trabajadores y al país les convienen más los HP que los del PH.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
A la Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Sí, prácticamente se acabó la semana, patrón.
No, señor, no, no. Pues sí, mentira, sí. Viernes 20, viernes 2 de mayo, 4:33, se acabó la semana. Se acabó definitivamente.
No, prácticamente, patrón.
Pero no, ya viernes 4:33, ya.
No, sí, pero falta el sábado y el domingo, entonces
prácticamente. Pero no, pero la semana laboral ya terminó.
Ah, sí, pero hay gente que trabaja el sábado y el domingo también, patrón, entonces para
sí,
ellos...
Sí, pero pues, los derechos de los trabajadores de los que estaban hablando ayer es de trabajar de lunes a viernes.
Ah, sí, pero la gente que trabaja los sábados y los domingos también tienen derechos, ¿cierto? Ellos también trabajan. Y además, patrón, hoy es un día como raro.
¿Cómo así?
Sí, porque hoy es viernes.
Sí.
Pero es como un lunes, por lo del festivo de ayer, para muchas sí, personas, hoy es como un lunes, pero es un viernes... Entonces uno está como embolatado prácticamente.
Mire, si hubiera sido el día del raro, hubieran puesto una canción de la guachafita.
No.
Pues
no,
el melón sí, me dijo que sí. Que
ah, sí, ahí dijo el melón.
Que si ponía una canción de risa lo que es la guachafita, sí, que era un día
pero,
como raro.
Pero yo estoy de acuerdo en algo de lo que dice Oscar.
A ver.
Yo he estado hoy todo el día confundido pensando que es lunes.
¿Vio?
Estoy bueno, de acuerdo.
Bueno, entonces yo venga también. Mañana.
No, pues si usted viene, yo vengo.
Ah, yo voy, ah, porque sí. Yo trabajo el fin de semana también. No, entonces. No, sí,
le tocó a Gabriel.
Le tocó, bueno.
Gabriel, uno se despierta todo asustado. ¡Ay! ¿Por qué lo me despertaron que yo tenía colegio? Pero hoy es sábado, mamita.
No. Asustado yo cuando sí. Sonó el despertador de la reunión de las 8 de la mañana de nosotros y se me olvidó apagarlo y desperté a la señora. Ay, sí, más asustado.
¿Ayer te pasó eso ayer?
Sí, eso me pasó ayer, sí. Nena, sí, eso pasa. Pero bueno, pero entonces ¿se acabó la semana o no? Sí, se acabó.
No, pero prácticamente, patrón, no se
pero,
acabó.
¿Pero usted va a venir a trabajar mañana entonces?
No, mañana no, patrón.
No, pues pero, por ejemplo, no viene ningún día.
Pero Villar sí va a venir mañana, porque él dijo, que venía mañana, entonces...
Claro.
Todos los días.
Ah, pero, sí. Pero dígalo sin llorar, panita.
Y ahorita que estamos con lo del Vaticano, él está conclavado.
Y qué juego de palabras, impresionante.
Sí. Uy, se está burlando.
Sí, no, se está burlando, no, sí. No.
Pero Polilla, sí. Polilla.
Sí, sarcasmo. O sea,
no ha hablado nada y lo primero es darle al director en la cabeza. No, hombre. Sí.
No, para el humor, patrón.
Le nació.
Eso. Sí, más bien, señor.
Gracias. Que estaban la parejita de esposos.
¿Esposos de quién?
esposos de ellos, porque ella era la esposa de él y él era el esposo de ella. Y ellos llevaban
14 años de casa.
14 años.
Oh, bodas de marfil.
Bueno, bodas de marfil.
Marfil.
Sí, señor. Bueno, sí, señor.
Fuerte.
Bodas de marfil. Y entonces le dice la esposa al esposo: muy bonito, verlo ahí tirado en el sofá sin hacer nada y todo tranquilo. Y dice él: pues tranquilo ya no.
Bien, bien, bien. Mi señora doña Pepita, ¿cómo me le va? ¿Cómo está usted? Ah, qué musiquita, déjeme oír esto.
La noche que te vi, yo sabía que eras para mí. Jamás otros besos preferí, porque siempre estás en mí.
¿Qué? Mi señora, déjeme oír un poquito de esta canción, por favor.
Me dominas el corazón, y es por eso que yo soy feliz.
Ah, qué linda canción. Qué linda canción, doña Pepita. Uy, no.
Escúchame, por favor.
Señora, ¿sabe qué? Haga caldito para todos, que vamos para allá. Sí, haga caldito para más tarde para todos. Vamos para allá. Sí, señora. Allá le caemos. Qué
mira,
delicia.
Ya, ahorita, ven, Emma, quieta, respeta, por favor, Emma. Mira, Gabriel Andrés, con ese bronceado. Ay, caray. Gabriel Andrés, mira, excusa, por favor. Los nietos me ponen la playlist de ellos, Gabriel Andrés.
Ah, eso es de los nietos. Qué maravilla. Qué buen gusto musical.
Sí. Pasa, que no sé qué me dice. Tatica, esta es para ti. Mira, amiga, Tatica, esta canción es para ti, caray.
Pero mire,
caray,
mire qué buen legado dejó su querido amigo, nuestro querido amigo Chepe, su ex esposo, su esposo fallecido, que les dejó adorado. Caray. Chepe, mire el gusto musical que les dejó a los niños.
Mis nietos, caray. Sí. Pero mira, déjame, los nietos ya son grandes, caray.
Sí, es que uno les dice niños siempre, así tengan 40 años los guaymarones esos.
Sí, no, mis nietos. Guaymar, sí, mira, escúchame, que quiere hablar contigo, algo de risa loca.
Sí.
Sí. Emma te mandó saludos a risa loca.
Ay, no me digas ese señor.
Bueno, mira, como nos confundieron ustedes, porque no sabían si es festivo o no es festivo mañana.
Ah, es por eso, sí, pero bueno.
Dame el quitar. Sí, también está, Gabriel. Mira, Gabrielito, tuvimos unos almuerzos de verdad importantes. Gente de gremio.
Claudia Morales
no está acá. Cansóname, Emma. Mira, entonces, con gremios y todo, gente de verdad, gente dinamente, caray. Entonces decían que están desfinanciados. ¿Eso es cierto? Por favor, ¿quién me va a contestar? Melquio Orlando, caray, caray.
Doña Pepita.
Entonces uno dice, Gabriel, y la plata que no se han gastado, escúchame, por favor. Entonces, ¿dónde está, caray, caray?
Haremos un TikTok. Venga.
Doña Pepita, sí, hay riesgo de incumplir la regla fiscal. Precisamente en el Congreso de la República se presentó un informe que lo hace el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y que aumentó el estimado, que era de 46 billones. Ya habíamos dicho que el gobierno tenía que recortar 46 billones de pesos en el presupuesto, pues ya esa cifra subió a 75 billones de pesos en el presupuesto para este 2025, lo que se debería recortar si no se quiere correr el riesgo de incumplir esa regla fiscal. Hay unos riesgos latentes que dice ese informe, como que se haya constituido el año pasado una reserva presupuestal de 52 billones de pesos, esto es más del 3% del PIB, que puede elevar el gasto además por los aumentos por inflación y demás a 26 billones de pesos este año. El aumento también del salario mínimo decretado en diciembre del año pasado genera un riesgo fiscal, según este documento, que adiciona 28 billones de pesos. Esto es casi el 1.5% del PIB por el incremento en la remuneración de los empleados públicos. Pues el estado de las finanzas públicas no es buena. El 2024 cerró con un déficit del 6.7% del PIB. La deuda neta ha escalado casi al 60% del PIB, superando el límite legal del 55% y presionando, por supuesto, el servicio a la deuda. No hay plata, doña Pepita, y el gobierno pues no recorta en sus gastos y no sigue las recomendaciones de este Comité Autónomo de la Regla Fiscal.
Mira, bien, no recorta en sus gastos.
Doña Pepita, pero venga.
No, para otra cosa solo las busa. Y nos quieren clavar.
Pero doña Pepita, uno un viernes tomando unos traguitos con esta música y preocupada por la regla fiscal y por la plata. No. ¿Sabe qué? Mejor no voy. Mejor no voy, doña Pepita. Mejor no me espere por allá. Qué pereza. No, señor.
Vamos a jugar cacho.
Sí, hablamos de otra cosa.
Sí, a ver, tenemos un juego que se llama el tren, hay gente que le dice el tren mexicano, el tren no sé qué.
Uy, es buenísimo. Tren. Bueno, pero ¿sabe qué? Llevemos a Chinome, ¿le parece?
Claro, la plata, tráelo.
Chinome llegó con su cortina nueva para darnos de honor una modesta prueba.
Sí, vamos bien. No, vamos bien.
Mire, con ánimo, con entusiasmo. No con esa tirria, con esa envidia, con esa bácala.
Bueno, no, para nada. No, tranquilo.
Yo quiero pensar que mi jefe me está apoyando.
No, yo le estoy apoyando.
Y no que dicen... se está uniendo a los bulineros de Medellín.
No, el otro día oí los de Medellín bien. Y ellos no hacen jajaja, sino guacala. Así hacen ellos.
No,
mal, guacala. Lo más que no se entiende bien, pero sí.
No.
Bueno.
Sí, yo los vi en Medellín, Gabriel. Sí, ¿siento que tú y yo
los vimos? Los vimos,
sí. A Risa Loca se le movía la prótesis y todo.
Bueno, dele Chinome, a ver cómo estamos.
Dijo el niño al papá. ¿No?
¿Al
niño,
papá de quién?
El papá del niño. El niño tenía un papá y estaban en ese momento conversando y el papá era el hijo, el papá era el papá del hijo.
O sea, era el abuelito.
Ok, era, sí.
Por favor, hoy es el día del bullying, me hacen el favor. Sí. Entonces, llegó y le dijo el chinito al papá, le dijo, papá, ¿qué es disléxico? Dijo, a ver, mijo, disléxico es la persona que confunde las palabras. Dijo, como mi mamá, que cuando le va a decir Isidro, le dice Oscar. Para mí es bueno, le lo voy a explicar. Mire,
¡ay, caos!
¿No?
¡Uy, guacal! No, más bien revisemos qué pasó detrás de los micrófonos de Caracol esta semana y quiénes pegaron y pegamos en la radio así.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Mucha atención, empieza el primer fin de semana de mayo. ¿Usted no se quiere ir de viaje y no sabe cómo invertir su platica? ¡No lo piense más! Inscríbase en nuestro curso único e inimitable Yo Quiero Pegar en la Radio.
Les ofrecemos un módulo de geografía nacional e internacional.
A todos los dapeños o dapaespense, que también se llama así, dejémoslo en dapeño mejor, que es más fácil y más rápido. Todo nuestro saludo cordial. Que...
Mi favorita y la estudiante estadounidense Coco Gauff.
Le enseñaremos a pensar de manera rápida.
He confirmado directamente con el secretario.
Y le vamos a meter espada de Bolívar y desenvainar la vaina.
Pero usted vio el logo, Gabriel.
Desenvainar la vaina.
Desenvainar la vaina.
Y lo que yo pude mirar ayer, pero ni mucho menos esto lo tiene que aclarar un constitucionalista.
Que es la empresa que suministra todo el suministro, pues que administra todo el suministro eléctrico en España.
Contamos con un módulo animalista que le enseñará a cuidar del gallo.
A nivel mundial.
Bueno, bueno. El Tino también estuvo en el fútbol inglés.
Claro,
Tino,
¿cómo estamos? Ahí estaban las noticias de otros deportes. Nos conectamos con el superclásico del fútbol argentino, Radio La Red.
Con nuestro módulo de pronunciación, aprenderá a soltar la lengua para tener total fluidez al aire.
Uniformados, un subintendente, dos patrulleros más.
Toda la prensa europea, el Vaticano, el cónclave para elegir al sucesor de papá. Tristemente, ni la Cancillería ni la Procuraduría han avanzado en estas investigaciones.
¿Qué espera para ser parte de nuestro curso? Yo quiero pegar en la radio.
Promoción válida hasta agotar inventario, no retenemos IVA, pero siempre dadas al aire. Oferta válida hasta agotar la cuña, si al aire no quiero hablar más.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Don Jaime Bailey, ¿cómo le va? Buenas tardes. Jaimito.
Hola, ¿cómo vas? Aquí escuchando.
Hola, Jaime, ¿cómo vas? ¿Cómo
los audífonos?
Conectar.
Apodos. Es que aquí Chinome, Gabriel le estaba contando que a él le decían capibara. Sí. O sea, chiquito.
Pero bueno, le fue mejor con Chinome. ¿Sabe qué? Yo tenía el pelo de niño como el de Jaime Bailey cuando lo vemos con la peluca. ¿Verdad? Muy parecido, sí.
Ah,
sí,
tenías
con, rebelde pero con poco, capul. Que no se cuadraba
el capul.
Con capul, exactamente.
Parecido al de este extraterrestre, ¿cómo se llamaba?
Sí, sí. Alf. No, tampoco, Alf. Pero
eso ya es bullying.
No, ¿sabe qué? Era un peinado como de los Beatles, con la capul de los Beatles y más largas.
Ay, eran los mismos Visconti, pero él por darle los Beatles.
Pero Jaime ahora lo llama de otra manera, patrón. Ya.
Los Visconti, pero eran los Beatles.
Jaime ahora lo llama de otra manera.
Ahí están todos suyos, más bien.
Ay, todos míos, sí. Quiero hacerle una pregunta a mi querido Villar.
Jaime, ¿cómo le va, Jaime?
¿Cómo vas, mi querido Villar? ¿Ah? Dime una cosa, mi querido Villar. ¿Cómo te decían a ti, Villar?
No, por el Villar, por siempre el Villar, me molestaban. Okay. Villar Pool, Villar Tres Bandas. Siempre el apellido se prestó para eso.
Ah, ok, listo, muy bien. Oye, Villar, a todas estas, ¿por qué se volvió a hablar de la espada de Bolívar?
Pues se habla de la espada de Bolívar, don Jaime, por la presentación que hizo el presidente Gustavo Petro durante su discurso en defensa de la consulta popular y el acto simbólico, de alguna manera, que realiza con la espada de Bolívar. Dijo el mandatario, y escuchemos precisamente esas palabras que entregó allí en este discurso que duró algo más de una hora.
La espada de Bolívar nos comanda y nos guía en esta lucha por los derechos y la libertad del pueblo. La espada los guía y quiero, en su honor, entregársela al pueblo.
Wow. Pues ahí están las palabras del presidente Gustavo Petro, que además aprovechó y mostró un texto inédito que asegura es una carta del propio libertador Simón Bolívar, en la que dice que quisiera entregarle a cada colombiano una fortuna propia, pero es una fortuna que él no tiene y que lo único que tiene es su corazón y su espada para defender a cada uno de estos colombianos. Pues ese acto simbólico, además, donde le han, pues de alguna manera, cuestionado al presidente Gustavo Petro ya desde la oposición, que así como levanta la espada de Bolívar por la lucha del Día del Trabajo y por la lucha entonces de los colombianos que quieren mejorar sus condiciones laborales, debería hacerlo por la seguridad del país, por los territorios, por quienes están confinados en este momento en un paro armado en el Chocó, por las comunidades del Catatumbo que no han podido retornar a sus territorios, más de 65,000 personas que no han podido volver, más de 30 uniformados entre policías y militares que han sido asesinados en medio del Plan Pistola y otras situaciones de orden público que siguen ocurriendo en medio de esa llamada paz total que en 3 años no ha logrado finalizar en algún acuerdo de paz tangible.
Ok, muchas gracias, mi querido Orlandito. Melqui.
Hola, don Jaime, buenas tardes, ¿cómo vamos?
Mi Melqui, mi querido Pico el Oro.
Melcochita, diga.
¿Dónde escuchó eso, don Jaime?
Acabé de escuchar que estaban hablando sobre los
apuntes. Ah, usted estaba conectado.
Estaba conectado, sí, siempre estoy conectado. ¿Entiendes? Siempre estoy ahí. A mí me decían papito lindo.
Ay, Jaime.
La vaina es que el colegio era masculino. Melqui, cuéntame.
Don Jaime, sí, retornemos por favor al asunto serio. Sí.
¿Y qué análisis se puede hacer de este anuncio de Petro?
Pues sí, son ya frecuentes los comentarios y las alusiones que hace el presidente de la República en torno a la figura del libertador Simón Bolívar. Lo grave aquí es que el presidente exhibe, en primer lugar, la espada de Bolívar, que ha sido objeto de tanta polémica desde aquella ocasión histórica en la que el movimiento guerrillero, que después se convirtió en terrorista M-19, robó esa espada de la casa de Bolívar aquí en Bogotá y la convirtió en parte de todos esos elementos de propaganda subversiva que ellos hacían. Y ahora el presidente de la República saca esa espada de Bolívar, lo hizo el 7 de agosto del 2022 cuando se posesionó, ordenó que se la llevaran. Ayer volvió a sacarla de su exhibición histórica, la blandió en sus manos y adicionalmente presentó esa bandera que correspondía a una campaña que se denominó en 1813 la campaña admirable, que fue nada más ni nada menos que la reacción de unos grupos independentistas encabezados por Simón Bolívar para oponerse a lo que se intentaba como recuperación del Imperio Español de las colonias en América Latina especialmente. El problema de esa guerra a muerte que simbolizaba esa bandera, acompañada en este caso de la espada que el presidente Petro exhibió, es que dice en uno de sus apartes esa proclama que hizo Bolívar exactamente el 15 de junio de 1813 en el cuartel general de Trujillo en Venezuela. Todo español que no conspire contra la tiranía en favor de la justa causa, dice Bolívar en ese documento, será tenido por enemigo y castigado como traidor a la patria y por consecuencia será irremisiblemente pasado por las armas. A eso se refiere esa bandera que exhibió el presidente de la República ayer, acompañado de la espada del libertador Simón Bolívar, que además a mucha gente le hizo recordar los momentos de euforia populista del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que tenía también una espada, es así, mucho espada. Más esa elegante, de mucho mayor categoría, sí señor.
O una es chiviada y la otra no.
No, se trata de espadas distintas en el procedimiento militar. La que está en Colombia es una espada de un uso más corriente, la que tenía en su momento el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, era de mayor categoría, correspondía al generalato que ostentaba Bolívar, etcétera. Todas estas alusiones simbólicas en realidad tienen un sustento armado, un sustento de guerra. Y lastimosamente, pues el mensaje que se está lanzando es ese, o guerra política o guerra armada, o amenaza directa contra el Congreso o no. De ahí, desafortunadamente, es lo que se deriva esta alta tensión que tenemos desde ayer después de este discurso grandilocuente presentó el señor presidente de la República en la Plaza de Bolívar.
Bueno, don Jaime, muchas gracias.
Muy bien, qué buen tema de las espaitas.
Sí, señor, pero bueno, pero es que esto es muy serio, Melquisedec, porque venga, ¿y por qué no hemos sacado la espada de Bolívar para defender o para cortar esas amarras que tiene el ejército y nuestras fuerzas militares que dicen que están maniatados? ¿Dónde está la espada de Bolívar para ir en contra de narcotraficantes, guerrillas, disidencias que tienen en el Catatumbo a la población desplazándose? ¿Dónde está esa espada de Bolívar para quienes están con el plan pistola atentando contra nuestras fuerzas militares, contra nuestros policías? Esa espada, bien que saquemos la espada, desenvainemos la espada en este caso, pero no para amenazar al Congreso por unas reformas, sino también para enfrentar la violencia que tiene el país.
Gabriel, es que ni siquiera es necesario sacar la espada y hacer estos actos de espectáculo. Basta que el presidente de la República salga y ejerza una de las principales funciones que tiene, y es la de ser el supremo comandante de las Fuerzas Armadas del país y cumplir un postulado fundamental que tiene la Constitución, que es la defensa de la vida, honra y bienes de los colombianos. Y en el ejercicio de esos dos postulados constitucionales, el presidente, por supuesto, no necesita hacer ningún show, simplemente tomar las decisiones, ejercer su función, ordenarle al ministro de Defensa y al comandante de las fuerzas militares y al comandante del ejército y de las demás fuerzas que procedan a perseguir a los criminales, a los terroristas, y no incluso derogar o revocar los decretos que ha expedido en aras de la paz total. Simple y llanamente que cuando haya terroristas, cuando haya criminales cometiendo este tipo de actos, pues se proceda con la acción de la fuerza pública que está respaldada constitucionalmente. Ayer, lastimosamente, Gabriel, y lo anotaba con mucho tino el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, el presidente de la República, en medio de ese largo discurso no hizo ni una sola alusión a las decenas de policías y militares asesinados en los últimos días en el país. No se refirió de ninguna manera al secuestro de la autoridad ambiental del Chocó, del señor de Codechocó, que está en manos de grupos criminales desde el pasado 26 de abril. El presidente no se refirió de ninguna manera a la recuperación del territorio. El presidente se limitó a hacer una larga arenga en aras de promover la consulta popular y de atacar al Congreso de la República. Eso de la espada terminó siendo, como usted lo plantea, Gabriel, con todo tino, un asunto que nada tiene que ver con las verdaderas funciones que le corresponden al primer mandatario de los colombianos.
Y creo que se merece su tiradera, esa espada.
Llegó la tiradera a la luciérnaga. Sesión 75.
Mapache produciendo.
Por supuesto que es importante desenfundar la espada para defender los derechos en forma adecuada de la clase trabajadora tan olvidada y a veces en Colombia muy ultrajada. Pero también hay que desenfundar la espada por todo lado para cortar las cadenas que han maniatado a las fuerzas militares, policías y soldados que sin poderse defender hoy son masacrados. Hay que desenfundar la espada para defender el país de los bandidos que hay por doquier, masacrando nuestra gente a más no poder ante un estado indolente sin proceder. Hay que desenfundar la espada en la zona rural donde desplazan la gente sin presencia estatal, guerrilleros, clanes, narcos para su actuar ilegal con minería y cultivos que causan mal. Hay que desenfundar la espada y armar bataola para defender la policía del plan pistola. Esta institución hoy vemos quedarse sola ante un grupo de bandidos que nadie controla. Hay que desenfundar la espada en el campo y la ciudad que claman a grito herido seguridad, mientras que muchos sanguinarios que actúan con crueldad siendo gestores de paz se creen una deidad. Hay que desenfundar la espada para cortar con los corruptos que roban y sin parar, amparados en decretos que dejan que pensar. Desenfúndela no para amenazar sino para gobernar. La tiradera a la luciérnaga.
Sesión 75.
Ya tú sabes. Ya. Ajá.
En la luciérnaga soy la voz.
Mi nombre es Sandra Borda, soy profesora e investigadora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes y soy la voz de los que creen que lo dicho por Petro, el que vote no o no quiera estas reformas porque es una HP esclavista, es el tipo de herramienta discursiva de doble filo que puede resultar tremendamente peligrosa y nociva para nuestra democracia. Creo que en una muy buena parte la razón por la cual Petro ha estado utilizando un discurso de esta naturaleza con, digamos, palabras de alto calibre para definir a sus opositores, tiene que ver con el hecho de que él siente que esto masajea sus bases políticas, que esto le gusta a la gente que está en los escenarios abiertos en los que él está pronunciando estos discursos y que es popular, que es percibido como una forma de insolencia frente a las clases políticas tradicionales que es apreciada en varios sectores. Y puede que sea cierto, pero tiene un problema y es que deteriora el uso del discurso político en democracia. El camino que lleva de la utilización de estas palabras para definir a los opositores de la violencia discursiva a la violencia real es un camino que hemos andado en el pasado y con el cual tenemos que tener mucho cuidado. Parte de la responsabilidad que tienen nuestros políticos y el presidente Petro como el líder más importante del país y de los políticos es justamente el de civilizar nuestro discurso político, hacer del discurso una forma de encontrarnos, una forma de conversar, de dialogar, de tender puentes, sino una forma de dividirnos más profundamente.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Chino me llevó con su cortina nueva para darnos de honor una modesta prueba.
Tal vez me fui yo solo conmigo.
Sí, muy bien. Están dormidos los otros. Sí.
Jefe, si me disculpa, perdóneme, siendo el día del bullying, quisiera hacer...
Lo disculpo, sí, señor.
Muchísimas gracias. Quisiera hacer una alusión al término, ya que soy humorista y los humoristas nos basamos mucho en el bullying para poder trabajar.
De alguna manera, ¿cierto?
De alguna manera, sí, señora, correcto. Y hay una cosa humorista que debería ser un reglamento eterno, que cuando el chiste, digamos que el chiste se termina, cuando alguien sufre, si duele, no es gracioso. ¿Correcto? Ese sería como en la terminología del bullying. Pero dentro de la comedia, el sufrimiento es el que produce que exista pues la comedia, la risa.
Lo que pasa es que estamos poniendo profundos, pero es que ya se confundió la caricatura con el bullying, o se está confundiendo que ya no se puede hacer caricatura porque todo es bullying. No, hombre, a la gente también le gusta reírse de sí mismo.
Sí.
O sea, no nos pongamos tan allá, tan al
no,
fondo.
No estoy llegando tan allá porque ya me voy a devolver.
Ah, bueno,
esto es para llegar a ciertos ejemplos en donde se puede hacer bullying a una persona o a todo un país debido a la situación que se tiene. A una persona sería algo así como aquel tiro clásico que dice, mamá, ¿no ha visto mi brasier? Dijo, se suicidó porque llevaba una vida vacía. Eso es bullying.
Bueno, pero a ver.
¿Correcto? Sí, señor. Ahora, cuando lo hablamos para decir que es todo un país, tenemos que recordar al gran Mario Moreno Cantinflas cuando dijo, estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad. Eso es bullying.
Ay, qué profundidad, país, ¿no? Análisis. Soy la voz. No. Soy Chinome, soy la voz.
Ahora que también papá y mamá podían hacer bullying, como de un muchacho que se llamaba Rodolfo. Y Rodolfo. Sí, Rodolfo. Y Rodolfo un día le dijo a la mamá y al papá, le dijo, mamá, papá, yo cuando grande quiero ser estilista. Y el papá y la mamá le dijeron, eso es para afeminados. Entonces renunció a su sueño. Luego les dijo, mamá, papá, yo quiero ser bailarín de ballet. Y los papás le dijeron, eso es para afeminados. Él tuvo que renunciar una vez más a otro sueño. Luego le dijo, mamá, papá, yo quiero ser modelo. Ser modelo es para afeminados. Hoy en día, Rodolfo es afeminado y no sabe hacer absolutamente nada.
Bueno, qué profundidad Chinome. Sí, ahora sí quiero ver a los del jajaja, a ver qué
pasa. Uy, con reflexión ahora.
Ahora sí, bien puedan. Y me salió del alma.
Muy bien, muy bien, en buena reflexión. Pero ya, ¿esto vale por un chiste o qué?
Sí, señor, porque
uy,
ya...
Uy, gracias a Dios. Eso no es bullying, señores. No, me salió del alma a mí también. Bueno, más bien, Orlando Villar, ¿cómo estamos de situación invernal en el país? ¿Cómo estamos de emergencias?
Pues, Gabriel, mire, una situación complicada porque al menos 3/4 partes del país en este momento, de los municipios, están en riesgo de deslizamiento. Hay 841 municipios en el país, Gabriel, que tienen alguna alerta de deslizamiento. De estos, más de 500 están en alerta roja. Esto quiere decir cerca de la mitad de los municipios del país, entonces, tienen esta alerta por las fuertes lluvias. Los departamentos más afectados en este momento son Antioquia, Santander y Boyacá. Además, un municipio en Bolívar también y algunos de la región Caribe que están pues ante esta situación. Magdalena, Cauca, el Pacífico, el Caribe colombiano, la Orinoquía e incluso el Amazonas, Gabriel, tienen alertas por estas fuertes lluvias y por eso lo que le están pidiendo a los diferentes alcaldes y gobernadores del país es que se activen esos planes de contingencia.
¡Ave María!
Pero,
no, ¡señoras
pero,
y señores!
Pero es un tema serio.
Muy buenas tardes. Sí. Oiga, aprovecho ya. Oiga, risa loca.
Tema serio de Villar, hombre.
Si Villar estaba hablando de invierno, Gabriel, y yo aprovecho para escaparme aquí en esta cabina. Oiga,
no, pero es situación de emergencia, ¿de acuerdo?
Sí, yo también vengo de emergencia, Gabriel. Porque es que está cayendo un aguacero muy fuerte. Óigame, muy buenas tardes para las damas, los caballeros, los niños y las niñas, las emparamadas y los emparamados de este programa. Óigame, Gabriel, como bien lo dijo Villar, como estamos en temporada de lluvias, hoy vengo y me acerco y arribo hacia ustedes con varias recomendaciones para que no los afecte tanta agua, Gabriel. Escúcheme, pues. Óigame, risa loca. Óigame.
Sí, señor.
Este es para usted, risa loca.
A ver.
Lo primero es que cuando esté con su esposa, meta el celular en una olla con agua hirviendo. Sí. Esta infusión es para que no le pille las conversaciones con la amante, la querida, la aquella, la rosa en bajo, y no vaya a terminar usted con el agua hasta el cuello. Ave María, señoras y señores, este va para usted, muelón. Oiga, si no quiere que llueva porque lavar el carro, muelón, oiga, usted va a lavar el carro, muelón, sí. No quiere que llueva, escúcheme bien, le recomiendo que lave el carro con agua de manantial, después invite a su suegra a caminar, y como nunca llueve cuando uno tiene que hacer cosas que no quiere, santo remedio, y carro limpio, muelón. Ave María, oígame pues, Alexandra Montoya, para las señoras que no quieren que la lluvia les corre el maquillaje, les tengo la solución. Póngase las pestañas postizas más grandes que encuentre y cada que llueva. Van a parpadear todo el tiempo con esos abanicos de pestañas. Soplan la lluvia que va a caer y no le moja la cara. ¡Ave María! Oígame pues, así que mucho cuidado. Guasunga, guasarunga, zunga, zunga. Venga para acá, yo le doy la solución. Así que mucho cuidado con tanta lluvia. Y a los que les gusta el trago, mucho cuidado, que el ron embellece y transforma. No vaya a ser que se enrede con alguien y se le moje la canoa. Oiga, y me voy porque va a llover. Hasta luego, señoras y señores.
Ave María, bueno, señores. Más bien revisemos el, después del vocabulario, después de todo lo que tiene un culebrero, revisemos el vocabulario de cómo se dicen las cosas en diferentes países al estilo La Luciérnaga.
Si usted es de los que se pregunta cómo se dirán ciertas cosas en otros países, aquí seguimos ilustrando algunas de ellas. Por ejemplo, ¿cómo se dice lavémonos las manos y no aceptemos nada en España?
Venga, que no nos vamos a poner con gilipolleces, porque no tenemos nada que ver.
¿En México?
Chingada madre, yo no voy a aceptar nada, güey.
¿Y en Colombia?
Aquí se dice, la culpa es de Duque.
¿Cómo se dice, sáquenme de aquí? ¡Sáquenme de aquí en México!
¡Ayúdenme a salir de este pedo!
Argentina.
Guacho, no es trucho, pero ya sáquenme de aquí. ¿Sí?
¿Y en Colombia?
Amiga, amiga, y no, marica.
Y por último, ¿cómo se dice, jefe? ¿Será que me puede dar un permiso en Argentina?
Sí, ¿habrá manera de un permiso para faltar al laburo?
En México.
Ay, no digas, jefecito. ¿Será que me puede dar un permisito en la chamba?
¿Y en Colombia?
Patrón, ¿lo puedo llamar para comentarle una cosita?
No. Bueno, dejémoslo de ese tamaño. Pongámosle otro poquito de humor, más bien.
Ana Luciana Gavino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Parecía prácticamente...
¿Qué?
¡Para el humor, patrón!
A ver, señor. ¿Qué? ¿Es bueno o es como lo de Chinom?
¡No! ¡Eso es bullying! ¡Eso es bullying!
¡Es malo!
¡Ya, sí!
¡Es malo, sí!
¡Es bullying! No, no, sí, yo prefiero no opinar, patrón.
A eso, bueno.
Por respeto al compañero que estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos.
Sí.
Le dice un amigo al otro, tengo tarea de física. Cuántica, poquítica, pero igual la tengo que hacer.
Me gustó. Estuvo bueno, Gabriel.
Ah, bueno, nena. Bueno, Melquisedec, dentro de las otras cosas que ha venido diciendo el presidente sobre amarrarse al poder con unas sogas, dijo en este caso, al fin que el presidente se quiere ir, se quiere quedar, ¿en qué estamos en tanta contradicción?
Pues parecía, Gabriel, que estaba anticipando lo que fue su entrevista con el humorista Riaño, cuyo personaje es Juan Piz González, porque hizo esa alusión y posteriormente, segundos después, estaba riéndose con la directora del Departamento de la Presidencia y con su hija Antonella. Lo comentó, creo que quedó claro que lo hacía en tono jocoso, pero tratándose del presidente de la República, pues eso no debería ser motivo ni de un chiste ni de ningún otro elemento que permitiera tener alguna duda sobre la intención del presidente de la República de terminar su periodo como lo ordena la Constitución y como lo decidieron los colombianos. Que no se le olvide al presidente de la República que el mandato para el cual fue electo en junio del año 2022 y por el cual se posesionó en agosto del 2022 es justamente de 4 años que terminan a las 3 de la tarde del 7 de agosto del 2026. Eso no tiene ni debe tener absolutamente ninguna duda, ninguna discusión. Ahí no hay ninguna posibilidad distinta a que el presidente diga que va a cumplir su mandato. Punto. Aquí debe quedar clarísimo que, exceptuando mecanismos que la Constitución prevé para efectos de un eventual juicio al presidente por razones que el Congreso considere, el presidente de la República debe tener la garantía de que permanece en su puesto hasta esa fecha. Y los colombianos debemos tener la tranquilidad de que el presidente no va a tener ninguna intención de permanecer más allá de ese día y de esa hora. Eso no debe prestarse absolutamente ni para chiste, pero parece que el presidente pues suele tener ese tipo de salidas que dejan esas dudas sobre la opinión pública.
Sí, claro, lo que pasa es que es el presidente, porque eso sí, los colombianos decimos una cosa, hacemos otra y además la justificamos, o si no, que lo diga Revolcón.
Es muy común que muchos en el país, de muchas formas, salgan a amenazar. Pronto decimos, tan solo Fundelix, ay no mentiras, eso era por charlar. Eso es de vivos, aviones y demás, que muy campantes salen a boconear, pero al final del
trabajar. Si no me sube el sueldo voy a renunciar. No mentira, solo era por charlar. De esta casa un día me voy a marchar. No mentira, solo era por charlar. Si no me baja el arriendo voy a entregar. No mentira, solo era por charlar. Si un musculoso a mí me sale a pelear. No mentira, solo era por charlar. Si no me presta plata no le vuelvo a hablar. No mentira, solo era por charlar. Yo le prometo que jamás vuelvo a tomar. No mentira, solo era por charlar. Con dieta y gimnasio voy a adelgazar. No mentira, solo era por charlar.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Ana Luciana Camino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, sí, prácticamente.
¿Cómo que qué?
Como que para el humor, patrón.
Es bueno.
No, cuando se ríe. Tenga seguridad en usted mismo.
Es que Gabriel hace unas preguntas también, pues que bueno, patrón. Es una
pues
belleza.
Uno dice sí, es bueno, soy una maravilla.
Una maravilla.
Sí.
Sí.
Con seguridad.
Con seguridad, es muy bueno.
Sí. Muy bien. Pero se está como enojando usted.
No, ni que fuera el melón.
Está como el melón que pone el lado por todo.
No, este chiste es el que es.
Ah, el día de dónde.
Después, hombre, eso va después.
Ah, sí, perdón, papá. Sí. Es que me dejé llevar porque
claro.
Uno ahí estoy aquel que entre la miel anda, algo se le pega.
Ah, bueno, señor.
¿Cómo le parece que estaban en un juicio?
¿En un juicio?
En un juicio por corrupción política. En otro país.
Ah, ok.
Sí, en otro país, obviamente, pues sí. Eso, pues aquí
imposible.
Pues, no, aquí no. Hombre, sí. No, aquí no se vería, pues, nunca, porque no, ¿qué tal?
Nunca.
Entonces estaban en un juicio por corrupción política y el fiscal estaba interrogando al testigo.
Ajá.
Y dice el fiscal, ¿es cierto que usted recibió una cantidad muy importante de dinero para obstruir la investigación? Y el testigo con la mirada perdida. Sí. El testigo así, como con la mirada perdida.
¿Cómo?
Así, mire él. Así.
Uy.
Y el callado, pues, el callado con la mirada perdida. Entonces,
muy
el,
perdida
sí,
también.
Muy perdida. Muy perdida.
La plata que robaron hoy.
Entonces vuelve y dice el fiscal, creyendo pues que no le había escuchado, ¿cierto?
Sí.
Prácticamente. Vuelve y le repite la pregunta. ¿No es cierto que usted recibió una cantidad muy importante de dinero para obstruir la investigación? Y el testigo así. Así pasó, mire. Así.
Uy. La mirada perdida. Uy, para el otro lado, sí.
Y en silencio. Él seguía en silencio, con la mirada perdida y en silencio.
Callado.
Sí, callado. Entonces ya finalmente el juez se dirigió al testigo. Sí, le dije, por favor, responda a la pregunta. Y dice, ay, perdón, creí que el fiscal se dirigía a usted, señor juez.
Uy, nena.
Sí, bueno.
En otro país. Eso aquí no.
Sí, eso sí, bueno. No,
porque era de otro país, por eso fue que no lo entendió.
Ah, bueno, sí, era eso, nena. Bueno, Villar, volvamos con la jornada del primero de mayo. ¿Qué otras cosas para destacar, para hablar aquí?
Pues, Gabriel, mire, un hecho que llamó la atención no solamente por el contexto en que lo dice el presidente Gustavo Petro, sino también porque, como mencionábamos hace un momento, no hizo alusión el presidente a la fuerza pública. Resaltó la memoria, por supuesto, de una persona que lamentablemente fallece, y es don Alberto Peña, militante de la Colombia Humana, esto es en Miranda, en Cauca. El señor estaba haciendo perifoneo en una motocicleta con dos banderas blancas, y fue lamentablemente interceptado por hombres armados que lo asesinan. Un minuto de silencio pide el presidente Gustavo Petro, pero dos cosas allí. Cuando termina ese minuto de silencio, señala el presidente Gustavo Petro a Miguel Ángel Pinto y a Nadia Blel como los responsables senadores de la Comisión Séptima de ese asesinato. Dice, es el primer muerto gracias a las decisiones de ese Congreso. Pero además, algo que han calificado algunos de oportunista, y es que el presidente dice, su honor y su recuerdo va a hacer ganar la consulta popular en Colombia. Pues Pues por el lado de los congresistas, Gabriel, ya anunciaron que llevarán estos señalamientos del presidente Gustavo Petro a la CIDH y instancias internacionales, porque por supuesto le están señalando de un asesinato y están estigmatizando, pero también los ponen en la mira, en el blanco, en la diana, si así se quiere llamar, de lo que podría ser las repercusiones de ese asesinato. Y lo segundo, Gabriel, es que lamentablemente no se hace un minuto de silencio por los miembros uniformados de la fuerza pública, policías y militares que han sido asesinados en medio del plan pistola y de hechos recientes de orden público en el país.
Pues son las grandes contradicciones, Melquisedec, porque cualquier asesinato, la primera responsabilidad está en la fuerza pública, está en el ordenamiento del país, está en la protección, que está, es uno de los derechos que tenemos los colombianos dentro de la Constitución. Sacando el cuerpo o buscando algunos símbolos en esta lucha que quiere hacer el presidente para que sacar adelante la consulta.
Fuera de lugar, fuera de contexto, Gabriel, evadiendo su plena responsabilidad en la entrevista que le dio al señor Alejandro Riaño, Juanpis González, el personaje, el presidente de la República, hace unas maromas, unas elucubraciones de tipo dogmático para tratar de explicar que es que los asesinatos que hoy ocurren en el país no corresponden precisamente a que el Estado esté dejando desprotegida a la población, etcétera, pues a este gobierno y al anterior y a todos los anteriores les corresponde justamente eso, asumir que el poder que tienen como Estado está justamente para proteger a la ciudadanía, incluyendo, por supuesto, a la fuerza pública. Y resulta absolutamente lastimoso, triste, para aquellos soldados y policías que día a día, 24 horas, ponen el pecho, ponen la vida, arriesgan cada uno de los centímetros de su existencia para protegernos a todos los colombianos y lastimosamente no encuentran de parte de la cabeza del Estado, el supremo comandante de la fuerza pública, ni siquiera una voz de aliento. Al momento de producirse el asesinato, la masacre de los 7 militares hace unos días en el departamento del Guaviare, lo único que atinó a publicar el presidente de la República fue que iba a designar una comisión de investigación. Ni siquiera expresó sus condolencias y su dolor ante las familias. Entonces, díganme de qué capacidad moral tiene para dirigir la fuerza pública o cómo se sienten de desprotegidos esos miembros de la policía, del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Fuerza de la Armada Nacional para seguir adelantando su tarea si quien tiene la responsabilidad política no expresa absolutamente ninguna condolencia por ese sacrificio que ellos entregan a diario. El discurso de ayer fue absolutamente mesiánico y por ninguna parte se dignó a hacer una sola alusión que hubiera podido hacerla a favor de esas personas que entregan su vida día a día para que los colombianos podamos tener algo de tranquilidad.
Sí. Bueno, pues más bien revisemos qué pasó en nuestro noticiero de Notri Contradicciones.
Bienvenidos todos, aquí empieza Noti Contradicciones, porque en este país, así como decimos una cosa, decimos otra. ¿Tengo o no tengo razón? Bien, para empezar, esto dijo el presidente Petro sobre la guerra entre el Estado y las guerrillas.
Se está acabando la guerra entre Estado e insurgencia.
Y luego sobre el mismo tema dijo esto, por ejemplo, de alias Iván Mordisco, el cabecilla de una de las disidencias de las FARC.
Y entonces ahora está matando dirigentes campesinos, ahora está asesinando al pueblo y habla de revolución. ¿Qué revolución y qué carajos, diga la verdad? Deje de usar la memoria de Manuel Marulanda Vélez, que por lo menos se atrevió a hacer una revolución, de verdad. Es un traqueto vestido de revolucionario.
Continuamos. Esto dijo el presidente Petro sobre si iba o no a convocar a una constituyente.
No he hablado aquí de una asamblea constituyente, como repite una y otra vez la prensa.
Y luego sobre el mismo tema dijo esto.
Entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente.
Muy bien, seguimos con esta emisión de Noti Contradicciones. Ahora recordemos lo que decía en tono muy conciliador el presidente Petro, convocando a un gran acuerdo nacional para impulsar sus reformas en el Congreso.
He hecho un llamado a los partidos políticos, a los empresarios, a las organizaciones sociales, para que nos sentemos a construir un gran acuerdo nacional en torno a la reforma a la salud. La reforma a los servicios públicos es fundamental.
Y esto fue lo que dijo el presidente Petro en su manifestación de ayer en la Plaza de Bolívar en Bogotá.
Que vote no o no quiera estas reformas es porque es un HP esclavista.
Y hasta aquí Noti Contradicciones. No sea que hasta yo empiece a contradecirme. ¿Será que sí o será que no? Despido. Bueno, despidamos. Hasta luego.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Bueno, sí, aquí vamos en La Lucierna. Orlando Villar, ¿qué ha pasado? Actualicemos noticias. ¿Qué ha pasado con la minga indígena que gran parte decidió quedarse en Bogotá?
Sí, Gabriel, un grupo de al menos 40 o 4 mil indígenas, de esos más de 25 mil que llegaron a la capital del país, decidieron permanecer en Bogotá siguiendo la reclamación de sus derechos. Llegó al centro de Bogotá, Gabriel, al edificio de la Agencia Nacional de Tierras y a la Agencia de Desarrollo Rural y han impedido nuevamente el día de hoy la salida de los funcionarios que están en esas instalaciones. La alcaldía de Bogotá pues está haciendo un llamado a los líderes de esas comunidades para que puedan tener abiertos los canales de interlocución para que eviten esas acciones de hecho y pongan en riesgo la vida, la integridad y sobre todo la libertad de las personas a quienes les están impidiendo su libre movilidad hasta ahora.
Bueno, Melquisedec, relación congresistas y el presidente Petro.
Gabriel, pues ya llegó la primera denuncia formal contra el presidente de la República en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. La han radicado los senadores Esperanza Andrade, Berenice Bedoya, Beatriz Lorena Ríos, Honorio Enríquez, Josué Barrera, Miguel Pinto, Nadia Blel, Norma Hurtado y Ana Paola Agudelo. Le han dado poder al exministro Wilson Ruiz y al abogado penalista Manuel Vicente Villanueva para que presente y ejerza esa representación judicial en la denuncia contra el presidente Gustavo Petro como consecuencia, dice el documento, de los señalamientos hechos el día 1 de mayo durante su discurso en las manifestaciones del Día del Trabajo. El señor Petro Urrego, dice el documento, pudo haber incurrido en la comisión de los delitos señalados en el Código Penal de injuria, de calumnia, de amenazas y de instigación a delinquir. De manera que esto ya pone un tinte completamente distinto, mucho más tenso en las relaciones del Congreso con el presidente Petro.
Bueno, 6:08 es La Luciérnaga en Caracol Radio.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, sigue La Luciérnaga en Caracol Radio. Bueno, Orlando Villar, nos preparamos para el cónclave. Ustedes vivirán y tendrán toda la transmisión de Caracol Radio desde el Vaticano. Tenemos una duración de cónclaves de lo que ha sido el último siglo. En 1922, el Papa Pío XI, el cónclave duró 5 días para su elección. Para 1939, para el Papa Pío XII, 2 días de cónclave. Empezamos a tener más cercanos. 1958, fue Juan XXIII, el Papa, 4 días duró el cónclave. 1963, uno de las que ya nos empiezan a tocar a nosotros. Pablo VI, 3 días para el cónclave, donde es el Parque Simón Bolívar. Allí estuvo, fue la visita campal o la misa campal que tuvo Pablo VI también cuando vino a Colombia. Para 1978, Juan Pablo I duró 2 días el cónclave, su papado duró muy poco, y en ese mismo 1978, Juan Pablo II, uno de los papas de mayor duración, se eligió en 3 días. En 2005, Benedicto XVI en 2 días fue papa, y para el Papa Francisco, 2013, duró 2 días el cónclave para elegirlo Orlando Villar.
Sí, Gabriel, pues lo que pasa es que no se cuenta dentro de esos tiempos todo lo que antecede al cónclave entre la muerte del Papa y cuando se inicia oficialmente el cónclave. Mire lo que está pasando en este momento con el Papa Francisco. Él muere el 21 de abril, estamos a 2 de mayo, han pasado pues casi 10 días prácticamente, y se va a iniciar el cónclave oficialmente el 7 de mayo, es decir que los cardenales tienen unas 2 semanas previo a que se inicie oficialmente el cónclave, para hablar, para reflexionar, si usted lo quiere llamar de esa manera, para todo lo que tiene que ver con las alianzas que pueden surgir, y casi que llegan a la reunión, Gabriel, pues ya con una decisión formal, al menos con unos grupos mayoritarios. Eso es lo que permite, explicado y se explica desde el Vaticano, que avance rápidamente. Pues precisamente, Gabriel, vamos a Ciudad del Vaticano, donde está nuestra corresponsal de Caracol Radio, Irene Sabio, un cubrimiento especial al que se unirá ya en estos días Jorge Espinosa también. Gabriel, hola Irene, buenas tardes, buenas noches allí.
Sí, buenas tardes, Orlando, Gabriel, desde aquí en el Vaticano, día de la octava Congregación General en esta recta final del proceso electoral que culminará con el cónclave. Muchos los temas sobre los que han hablado los cardenales, algunos son asuntos prioritarios para la Iglesia, como por ejemplo la evangelización, y otros asuntos más delicados como los abusos sexuales y los escándalos financieros. De hecho, sobre este tema los cardenales ya habían empezado a hablar el miércoles y sabemos que han sido un gran dolor de cabeza para el difunto Francisco. Ahora le tocará al siguiente papa tener que abordar la cuestión. Un clima, el que se respira aquí en el Vaticano, sin embargo, también de golpes bajos y noticias falsas. Tanto es así que el portavoz vaticano, Matteo Bruni, este viernes se ha visto forzado a desmentir que el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, considerado además un papable, sufrió en el día de ayer un malestar que requirió la intervención de médicos y enfermeros. Así no ha sido, y el Vaticano se ha pronunciado de esta manera para evitar manipulaciones después de que medios conservadores de lengua inglesa e italiana difundieran esta falsa información. Por otro lado, continúan también esos preparativos de logística en vista de la elección papal, y la noticia del día es que se han instalado la chimenea y la estufa que servirán para las fumatas negras si los cardenales no encuentran un acuerdo y blanca si hay nuevo papa.
Perfecto, Irene, muchísimas gracias. Bueno, Melquisedec, por supuesto que alrededor, incluso fíjese cómo hemos avanzado, se ha vuelto esto una situación de casa de apuestas, de todo el mundo apostando por lo que es una figura tan importante pero tan espiritual como es el papa. ¿Quiénes son los principales favoritos para este papado? Principales favoritos que rara vez que se dé necesariamente lo que todo el mundo está pidiendo y casi siempre, bueno, digo casi siempre, aunque tenemos muchos papas en este siglo y en el siglo pasado, pues se da una sorpresa. ¿Cómo se está manejando en este momento, Melqui?
Gabriel, sin duda esto va a concitar desde ya la atención en buena parte, no solo del mundo católico. La Iglesia Apostólica Romana tiene una notable influencia en buena parte de todo el planeta y por lo tanto lo que sea la escogencia en este caso de esta cumbre de cardenales pues va a ser la noticia de primera plana durante los próximos días. ¿Quiénes están en el listado principal? Hablan, por ejemplo, del cardenal Pietro Parolin, que es italiano, tiene 70 años, es el exsecretario de Estado del Vaticano, era el número 2 en la Santa Sede, es un hombre moderado, diplomático, experimentado, probablemente tenga chance en la medida en que se renueve esa larga lista de papas italianos que hubo durante más de 400 años hasta que llegó Juan Pablo II, el polaco, que rompió esa línea tan extendida. Está, entre otros, el filipino Luis Antonio Tagle, de 67 años de edad. Es un hombre progresista, lo apodan el Francisco Asiático, tiene mucho carisma, cercanía con los fieles, joven en materia por lo menos de lo que significa el promedio de edad de los cardenales. Lo que dicen es que es débil por su escasa experiencia en la burocracia vaticana y ha tenido declaraciones ambiguas sobre temas como la comunidad LGTBI. También hay otro italiano, Matteo Zuppi, de 69 años, es el arzobispo de Bolonia. Está el húngaro Peter Erdő, arzobispo de Budapest, muy conservador, defiende las posturas tradicionales en temas como el matrimonio y la moralidad sexual. Pier Battista Picciavalla de Italia, 60 años, es el patriarca latino de Jerusalén, un moderado con visión internacional. Hay un francés que se llama Jean-Marc Abelin, hay uno de República Democrática del Congo, africano, se llama Fridolin Ambongo Besungu. Peter Tuxun, de Ghana, también africano, 76 años, era el favorito en el año 2013 cuando fue electo Francisco, muy carismático, moderado, pero dicen que esa edad de 76 años puede jugar mucho en su contra. Se descarta en buena parte que pueda ser latinoamericano, que pueda haber opción con el Cardenal Rueda colombiano o con alguno de otro país de esta sección del mundo, dado por supuesto que el que se acaba de ir es justamente Francisco, de nacionalidad argentina. Pero en todo caso, será emocionante desde el punto de vista de los católicos, de aquellos que profesan esa religión, y del mundo en general, porque el Papa sin duda tiene un alto impacto político también en el mundo occidental.
Bien, señor, pues saltemos del Papa, de lo espiritual, a lo terrenal con Chinome.
Chinome llegó con su cortina nueva para darnos de honor una modesta prueba.
Aproveche que están dormidos los de Medellín, que, están, que tuvieron que salir ahí a hacer una vuelta.
Bendito
sea. Aproveche. Porque es que usted cree que el jingle es malintencionado. Que
la cortina
es malintencionada con lo del jajaja. No. Que da a entender como. Es como hacer bullying, hombre. Sí.
No, pero yo ya lo he tomado con su avena, jefe. Ya no. Mire, sí. Después de que uno es casado y tiene suegra, ya uno ya es blindado.
Mire, que hoy es el día en contra del bullying, hoy es el día del no bullying.
Ah, ok, con razón tan callados en Medellín.
Sí, no, todo el mundo está tranquilo, sí, señor.
Bueno, señor. Bueno, sí. Póngale cuidado que le traigo en el jajaja de hoy, le traigo un consejo, ¿no?
Un consejo. Sí, a ver. Un
consejo. Dice así con...
O sea, ¿qué hago? Sí, ¿hago así?
No,
el
no,
consejo
no.
Es hacer...
No, su merced okay. Solo escuche el consejo.
No, usted me dijo...
No es para su merced.
Usted me dijo, le traigo un consejo. Entonces yo tengo que hacer... ¿O qué?
Bueno, también sí, para compartir el consejo.
Eso, ya, listo, tal. Ya hice.
Y dice, princesa, si él te dejó plantada, no lo juzgues. Él no tiene la culpa. Él te ama, él quería estar a tu lado. No hables mal de él, no te dirijas a él despectivamente, porque no fue un error. Él quería estar a tu lado, pero la esposa no lo dejó ir. Eso sí, más duro.
Adiós.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Muy bien, seguimos en La Luciérnaga en Caracol Radio. Bueno, paralelo a lo que fue la marcha del primero de mayo, del discurso del presidente, apareció en redes sociales en el canal de Juanpis González, el gran personaje de Riaño, que creo que es ampliamente conocido por el país. Este personaje que sin ningún tapujo le pregunta a los grandes personajes del país, pues se enfrentó Juanpis González al presidente Gustavo Petro. Bueno, pues en su manera revista le hizo a Gustavo Petro varias preguntas, entre ellas le preguntó si fue cierto que se perdió 2 días en su viaje a Francia para irse a consumir drogas, así como lo dijo el ex canciller Álvaro Leyva Durán. Además le ofreció algunas drogas también en esta entrevista. Escuchemos qué fue lo que pasó.
En los periódicos.
Pero Leyva dijo.
Leyva dijo que...
En París.
2 días me había perdido. Usted no se perdería en París 2 días.
Sí, pero si uno va a echar cocaína, ¿por qué no la echa en Colombia?
Con todas esas mujeres bonitas en las calles,
estaba
con ropa, mismo. Con museos de...
O sea, que puso cachos allá.
No, pero tú puedes ver.
¿Ah?
Con museos de donde está la Mona Lisa, con el Museo del Arte Postmoderno.
Corre y peli. Pero para echarnos uno, mire,
con las
tengo tusi, tengo marihuanita, huevón, y tengo pericles. Y coge uno la torrecita y vea, sin.
Y te pierdes París.
Y me pierdo después en París. ¿No?
Imposible perderte en París, te pierdes de París.
No me pierdo de París, me acelero viviendo París. ¿Quieren un poquito? Si quieren, corten niños. ¿No? ¿Un chiquito?
Yo estoy emancipado, hermano, así que no venga aquí con la tentación, porque en mi sala está el cuadro de la tentación de San Antonio.
Ahí no se puede, entonces ahora...
Así que eso no me sirve.
En un bañito.
Bueno, Juanpis González también le pregunta a Petro, ¿quién es Laura Sarabia, la todopoderosa de Palacio? Bueno, antes de que llegara ahora Armando Benedetti, ¿y quién la recomendó para llegar al gobierno?
La hoja de vida, ¿qué es lo que pasa con Laura Sarabia? ¿Qué es lo que hace Laura Sarabia? ¿Quién es Laura Sarabia?
Mira, pues...
Prosperidad Social.
La conozco por
Benedetti. Jefa del gabinete.
La conozco por Benedetti.
Ok, canciller.
Pero en la campaña...
Tapre.
Que me acompañó en toda la campaña, pareció una mujer disciplinada y ordenada, y yo soy muy desordenado. Entonces, digamos, en la oficina de la Presidencia de la República, en la Secretaría General, pensé que iba a lograr unos nuevos niveles de ordenamiento. Eso llegó a, digamos, a que no pensamos igual, porque mi vida es diferente. Todas las vidas son diferentes, pero hay historias diferentes. Y por eso es bueno que todo esto que se convierte en un filtro que rodea al presidente, lo vi en otros gobiernos, en otras partes del mundo, cambie.
¿Y esa es la manera de cambio?
Cambie, o sea, que haya gente diferente. Porque...
Ah, los están rotando. Es una manera como de rotémonos los puestos y aprendamos todos.
Y algunos se van.
De haber sabido.
Y algunos se van.
Ok.
Ya, porque la permanencia en el poder daña el corazón, mata.
Claro, pero si no está de acuerdo, ¿por qué no la echa? Así como a los otros ministros.
Todavía no veo la razón por qué echarla, no veo por qué.
Era sobre Laura Sarabia. Juan Piz González también le preguntó a Petro por sus fiestas con Holman Morris. Y Petro dice que nunca ha estado en fiestas con él. Escuchemos más bien.
¿Cómo están las fiesticas con Holman?
Yo nunca he hecho fiesta
con Holman. ¿Nunca?
No sé cómo sea. Usted sí debe saber, pero yo no sé.
Ope, pero con Holman nunca se han rumbado.
Por ahí hay un chisme, que he escuchado últimamente, que es que yo no saco de Neti porque estoy chantajeado. Porque me la paso con en fiesta con Benedetti. Usted sabe que yo nunca he estado en una fiesta con Benedetti.
Nunca en la vida.
Y tampoco me gustaría estar.
No le puedo creer. Ojo, porque él está acá y lo está oyendo. Él y está sabe. Oyendo que no le gustaría estar con él. ¿Por qué? Porque se le va, se va entero con toda, ¿o qué? Así, fue puta, como carretilla
yo
así.
Yo me cuido, además, porque Benedetti debe de suspender fiesta.
¿Y no la ha suspendido?
Sí, claro. Ha hecho un trabajo, yo se lo propuse. Yo lo conozco de antes. Yo propuse incluso...
Que le cortaran el zorro.
Hay que tratarse.
Bien, y quizás una de las preguntas más importantes es tratar de meterse en la intimidad del presidente Gustavo Petro. Ese viaje a Panamá, ese video que vimos a Petro con una persona cogido de la mano con las calles de Panamá, pues Juan Piz González, sin tapujos, sin peros en la lengua, le preguntó al presidente sobre eso.
Panamá, ¿qué pasó en Panamá? ¿Lo cogieron con una hembritney por ahí paseando? ¿O un hembrito?
Yo siempre he dicho...
¿Era hombre, mujer? ¿Era él, ella o ella?
Los hombres no me gustan.
¿No le gusta? ¿Nada?
Puedo tener debilidad con las mujeres, los hombres. Bueno, no voy a criticar a los de ahí y todo eso porque...
¡Oh,
son respetables.
Ok.
Son respetables y yo mismo he defendido...
¿Son seres vivos?
No, son respetables. Okay. Son seres humanos.
Ah, ok.
Pero cuando tú entras a la intimidad de las personas...
¿Usted tiene amigos gays, digamos?
He tenido cantidades.
Ok, ok. Yo también tengo un amigo gay.
Hasta presidentes...
Sí, tengo un amigo negro también.
Hasta presidentes gay hemos tenido, ¿no?
Sí, ¿cuál?
Alcaldesa lesbiana.
Ay, el presidente gay, sí.
¿Cuál es el problema? Pero el tema es... Mi querido amigo Juan Piz, que...
Pues, o sea, está diciendo que Gaviria sí era...
Cuando el debate político, la discusión política o el ataque político entra a la intimidad de una persona, está rompiendo el último círculo de la libertad. Y yo, como soy un amante de la libertad, y recuerda que la libertad es mujer, nunca ni entro a la vida íntima de los... Puede ser el mayor enemigo que tenga, ni dejo que entre en la mía.
Pero entraron porque igual,
si es el lo presidente. Permito, estoy destrozando la última trinchera de la libertad y eso no lo permito.
Yo tengo dos amigas lesbianas, tengo un amiguito negro, otro indígena y este enano que lo compré hace poco. Es una chimba. Pero entonces, ¿lo de Panamá era qué?
Pregunta.
¿Quién era?
De mi vida íntima no vas a saber ni jota.
Nada.
Ni jota.
Nada, ok. ¿Con Verónica todavía no siguen juntos?
Ahí vamos.
¿Van dónde? ¿O van?
No, ella está en Europa en este momento haciendo lo que le gusta.
¿Qué es? Comprar.
Relaciones públicas. Representó a Colombia en el tema del entierro del Papa. Y mis hijos todos se han ido ya para Europa desde hace mucho tiempo.
Bueno, pero bien, ¿les está yendo bien?
No, estudien. Que es lo que yo he querido toda la vida, que estudien bien.
Bueno, pues son los extractos de lo que fue la entrevista de Juan Pice González. Melquisedec Torres, ¿qué opinión le deja a usted esta entrevista? Que además, bastante curioso que... Vea, íbamos a hablar con Juan Pice González el día de hoy. No sé si lo puedo comentar, pero estaba complicado porque a esta hora está grabando con un gran artista colombiano. Digámoslo de una vez, está grabando con Maluma su show y por eso no nos pudo atender. Y uno sí quería conocer un poco más de lo que fue ese contacto con Presidencia. ¿Cuál es su opinión sobre esta entrevista, Melquisedec?
Gabriel, en primer lugar hay que decir que resulta... Para nosotros, los que somos periodistas de toda la vida, como diría doña Pepita, pues lastimoso que el presidente de la República prefiera la entrevista en un tono de una sección de humor, de un programa de comedia, a una discusión abierta frente a los asuntos sustanciales del país. Ese es el primer elemento, por lo menos desde el punto de vista de lo que debe ser el verdadero periodismo, de la pregunta y la contrapregunta y el debate y la discusión en torno a los temas importantes que tiene un presidente de la República para comunicar al país. En segundo lugar, a pesar de eso, creo que el señor Riaño, quien caracteriza a Juan P. González, hizo un buen trabajo. Hizo las preguntas, muchas de ellas, que quisiéramos hacer los periodistas en tono serio, en tono mesurado, prudente, frente a un entrevistado de la categoría del presidente de la República, pero independientemente de esa condición de humorista, de comediante, hizo preguntas importantes. Lo que pasa es que lastimosamente en el escenario de un programa que está hecho para reír, para burlarse, que está hecho con una dosis altísima de sarcasmo, en algunos casos pasando el límite de la vulgaridad, pues termina siendo más importante el chiste que la pregunta o la respuesta de fondo del primer mandatario de los colombianos.
Claro, porque es que el espacio como está planteado no da para contrapreguntar, que es lo importante y que es lo que al final saca esas palabras difíciles de los entrevistados.
De acuerdo, y además porque el tono que usa el entrevistador, en este caso el señor Riaño, que caracteriza a Juan Pil González, pues es el propio del esquema que él tiene dispuesto para su programa. Él actúa dentro de lo que considera debe ser el esquema y el contexto y la caracterización que él tiene del personaje ficticio. En realidad el presidente no está hablando con un periodista, no está hablando con Riaño, está hablando con un personaje ficticio.
Y si usted se da cuenta y lo que oímos, el presidente por momentos se vuelve caricatura. Bueno, se está volviendo caricatura él solito en los mismos discursos, pero aquí se caricaturiza un poco más con Alejandro Riaño, con Juan Piz González. Claro, porque no es con Alejandro Riaño, es con Juan Piz González.
Sí, él está contestando a un personaje que no es real, a un personaje ficticio. Para ponerlo en términos concretos de nuestro programa, Gabriel, es como si don Hediondo le hiciera una entrevista al presidente de la República.
Bueno,
de y entonces ese el presidente va a contestar en el tono, lastimosamente, que tiene para efectos de la poca seriedad que pueda tener un programa de humor y un programa de comedia. En todo caso, el presidente dijo muchas cosas que son altamente preocupantes. Por ejemplo, que el señor director o gerente de RTBC, Holman Morris, tiene derecho a mentir porque ha sido una víctima de persecución. Perdón, el hecho de mentir es grave, no importa la condición particular de cada quien. El presidente miente de nuevo porque en un discurso dijo que se había hecho una cirugía estética y ahora dice que fue una cirugía relacionada con un asunto grave de salud. Eso no se le puede decir al país. El presidente de la República tiene que ser serio en manifestarle a los colombianos cuál es su condición real de salud. O quería ser vanidoso y, como dijo en un discurso, tomar venganza de la oligarquía y de los ricos haciéndose un lifting, o realmente tiene una condición grave de enfermedad relacionada con una situación más compleja que simplemente una cirugía estética. De manera que ahí terminó siendo, al final, a mi juicio, un chiste toda la entrevista.
A mí me queda una duda que por eso queríamos hablar con Alejandro Riaño el día de hoy, y no sé, Villar, si tenga dentro de las fuentes. Esta entrevista la pidió Alejandro Riaño, que debió haberla pedido así como lo pide a los grandes personajes, o también la buscó Palacio, porque vemos una estrategia de humanizar desde Palacio, por ejemplo, Armando Benedetti. Armando Benedetti está concediendo varias entrevistas, desde medios serios a medios, no estoy diciendo que no sean serios, a programas musicales, a programas de la mañana, hablando de sus adicciones y de cómo la adicción es una enfermedad, cosa en la que pues coincidimos en lo que es una adicción, pero mostrándose un poco, tomando del pelo, mamando gallo y respondiendo de la forma en que lo hace siempre Armando Benedetti. No sé si detrás de eso, o sí, más bien detrás de eso, pues viene una estrategia más de humanizar y de hablar de cierta manera más cercana. No sé qué sabe de la entrevista y su opinión también sobre el tema, Villar.
Pues Gabriel, sí, efectivamente, como usted lo menciona, no la buscó Alejandro Riaño. Lo que me confirman a mí fuentes de la Casa de Nariño es que directamente ha pedido la entrevista el presidente Gustavo Petro, directamente la solicita la Casa de Nariño, y ese momento, o en un momento, en una narrativa específica en la que usted ha mencionado, el presidente quiere nuevamente acercarse a la gente, decir que los grandes medios de comunicación simplemente son de grandes emporios económicos, y buscar este tipo de conversaciones entonces para mostrarse más humano. Lo señalaba Melquisedec, y es que al hablar con un personaje que es Juanpis González, que es además el típico personaje yuppie del país, estrato 20, arribista y demás, el presidente se muestra desde su otra orilla, como siempre lo quiere mostrar, una persona humilde del pueblo. De hecho, le dice en la entrevista a Juanpis que él no tiene propiedades, que él todavía está pagando su casa, que no es cierto que él es millonario ni que tenga propiedades en el exterior, y no reconoce entonces que su familia entonces vive también en el exterior, que su esposa Verónica está en Europa, y entonces ¿quién está pagando esos gastos? ¿Quién está pagando entonces esa manutención y demás? Pues ahí empiezan los cuestionamientos desde donde hablaba el presidente también. Pero la dignidad presidencial, Gabriel, mire, yo he cubierto Casa de Nariño desde el gobierno, estuve en el de Álvaro Uribe, estuve en el de Juan Manuel Santos, luego en el de Iván Duque, y la dignidad presidencial que se le cuestionó, por ejemplo, en su momento a Iván Duque cuando salía tocando guitarra, cuando salía jugando con balón de fútbol, cuando salía rompiendo protocolos en la casa del rey de España, por ejemplo, pues no le queda bien a un presidente. Se pierde esa dignidad presidencial cuando participa de esto, que era un performance. Por supuesto, hay una entrevista, pero todo se iba, Gabriel, se diluía, se esquivaba en medio de las risas, en medio del humor, en medio de las chanzas, por supuesto, que saca Juanpis en su personaje, y el presidente también terminaba entre risas, evadiendo las preguntas. Los temas grandes del país, lo que está pasando con el plan Pistola, la inseguridad, lo que pasa con la economía colombiana también, que se cuestiona, esos grandes temas de país no se abordan aquí, todo termina como en esto, en lo que es al final una puesta en escena.
Bueno, pues bien por Alejandro Reaño, bien por Juanpis, que sigue llevando grandes personalidades, grandes personajes de todo tipo a su show. Bien por ellos, y como siempre, las dudas que usted deja, Orlando, y sobre todo las dudas que también deja Melquisedec sobre la actualidad del país y sobre esto de hablar de mentiras y casi que reírse y de lo que está haciendo el gobierno nacional frente a la opinión pública. No necesariamente estamos hablando de medios de comunicación.
Cierra camino, risa loca, trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, lo hacía prácticamente.
Se acabó la semana, sí señor, no. Ya lo discutimos, no. Ya dijimos que sí, se acabó, no. Se no. Fue. Sí.
No, me disculpa, patrón, pues ya lo discutimos también, pero no se acabó porque prácticamente falta el sábado y el domingo, entonces.
No, pero ya lo discutimos, pero se acaba la semana laboral como la conocemos, que es de lunes a viernes.
Sí. Sí, pero hay gente que también trabaja el sábado y el domingo, entonces, digamos, por ejemplo, para esas personas no se les ha acabado todavía. Porque
sí, pero ya lo discutimos y dijimos que para el grueso de la población sí termina la semana.
Ah, sí, para el grueso sí, pero para el que no es tan grueso, pues no se le ha acabado tampoco.
Por eso,
¿no?
Pero esta es una población más gordita, como lo veíamos ahora, entonces sí es el sí. Grueso de la población, no el delgado sí. De la población.
Es
sí.
Verdad, pero como le dije ahorita también, patrón, pues hoy es un día como raro.
Sí.
Porque hoy es como un lunes, pero es viernes. Entonces
sí, pero ya lo discutimos que yo soy el jefe.
Sí, ah, no, eso sí quedó sí. Clarísimo, patrón.
Sí. Bueno. Ya decía así, sí. Sí, sí, sí. Sí.
Que llega el tipo y dice, es que, Alexa, ¿cuántas cervezas he bebido ya? Y dice, soy Siri, desgraciado.
Adiós, hombre.
Los deportes en La Luciérnaga.
Bueno, viernes, don Sebastián Vargas, deportes para hoy. ¿Qué tenemos programado para este fin de semana, señor?
Sí, señor, feliz tarde para todos, Gabriel. Comencemos con una de ciclismo rápidamente. Ya de a poco van saliendo las listas oficiales de los equipos que el próximo viernes partirán en el Giro de Italia 2025.
Pensé Egan que era en México la carrera, porque me dice de a poco. ¿De a poco qué, güey?
No, no, señor. De... ¿Qué tirazo, director? ¿Qué tirazo? No, eso sí, ¿para
se
qué?
Está burlando el director.
No, no, para nada. Gran tiro. De mí. Gran tiro. Con mucha altura como las pirámides de Teotihuacán.
Muy bien.
Qué atrevimiento, qué nivel.
Mire, Egan Bernal y Brandon Rivera, los dos primeros ciclistas colombianos confirmados por el equipo Ineos. También Roglic, el esloveno, que es uno de los grandes favoritos para llevarse la primera grande del año, ha sido confirmado. En el fútbol, a las 7 de la noche en Manizales juega la selección femenina categoría sub-17 en el suramericano. Segundo partido, ya empató con Argentina en el primero, ahora le toca contra Venezuela. Los partidos de eliminatoria de Colombia ya han quedado confirmados por parte de la Conmebol. El viernes 6 de junio, 3:30 de la tarde en el metro en Barranquilla contra Perú, y el 10 de junio, 7 de la noche en Buenos Aires en el Monumental contra la selección argentina. Así que ya se hace, son las jornadas 15 y 16 de 18 que va a tener la eliminatoria a la Copa del Mundo.
Pregunta, señor. En este momento, ¿estamos clasificados al Mundial? ¿No estamos clasificados? Sí, ¿de qué dependemos?
Somos sextos, estamos en el último lugar que es directo, el séptimo va a repechaje. Colombia en este momento con 20 puntos está clasificada a la Copa del Mundo, y más o menos las cuentas y el número mágico, Gabriel, son 23 y un poquito, así que 24 perdón, toca Gabrielito. Cerrar el tema. Usted ya está clasificado,
no,
señor.
Me divierten ustedes haciendo las cuentas.
¿Qué tiene?
Practicante diciendo somos sextos. Periodista
deportivo, acompaña a la selección en los partidos de visitante.
Sí, pero como
viaja por el mundo con
la selección. Sale más económico a la emisora. Está bien, es irrespetable eso, además. Pero me divierten ustedes haciendo las cuentas. Nosotros hace rato clasificados, estamos listos, pero ustedes haciendo la
cuenta. Pues hace rato, una fecha.
No,
pero
deje de aplaudir, no sea tonto.
Perdón, ¿ustedes hace cuánto están ya listos de clasificar?
No, estamos tratando hace como seis.
No, es que se han dado cosas,
circunstancias, dificultades.
Claro, aprovechenos que seguro no vamos a jugar con los titulares, vamos a llevar unos chicos para que...
Eso, no, pero ahí sí con el... a mí siempre me han dicho que el señor es boliviano, del sur de Bolivia, pero dejémoslo en argentino. Ese partido de Argentina, sí, Gabriel, tiene doblete con Chile y Colombia, lo va a enfrentar con un equipo no... titular, por llamarlo así, no base, porque muchos jugadores se van a concentrar en el Mundial de Clubes con sus equipos, así que no van a ser llamados.
No aprovechan la chance que le estamos dando, aprovechenla.
Ya vamos a llegar clasificados,
me divierten ustedes.
Se burle el director, por favor.
Más bien hablemos del fútbol profesional colombiano, a ver si se calla este atorrante.
Sí, señor, mire, continúa la jornada número 17, que comenzó con el clásico bogotano que ganó Millonarios a Independientes Santa Fe, y que se adelantó porque mañana en el Campín hay concierto de Maluma Baby. Entonces la jornada comenzó con ellos. Van a jugar Equidad Alianza el día de hoy, partidos destacados, el de Junior ante el América mañana a las 8:20, a las 6:10 jugarán Cali ante el Tolima, pero obviamente todas las miradas 4:10 de la tarde el domingo en el Atanasio Girardot. Medellín contra Nacional, el local es el poderoso.
Bueno, pues espéreme, déjeme saludar a Neider Morantes a propósito del poderoso. Neider, ¿cómo le va y cómo ve este clásico? Buenas tardes.
Bueno, sí, un saludo muy especial para ti, Gabriel, y para todos los espectadores. Y bueno, exacto, yo creo que va a ser un gran partido para la afición, que espera un gran espectáculo.
Espectáculo.
Exacto, Medellín es un equipo muy táctico.
Táctico.
Exacto. Y con conceptos. Exacto, muy claros. Entonces, esperemos que no se coman los goles, así como yo me como la letra C. ¿Correcto?
Correcto.
Exacto. Gracias.
Bueno. Hombre, Magnelli Torres, ¿usted cómo vio al Nacional para este partido? ¿Qué hubo, Mac?
Bueno, Diego, sí, yo. Gracias por la
pregunta. Gabriel.
Gabriel. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que Nacional tiene un gran plantel y sin duda alguna los clásicos son cosa aparte. aquí hay que salir con todas sin olvidar que Medellín es local y seguramente contarán con el jugador número 12. No hablo de la hinchada, sino del árbitro.
No, a ver, Magnelli, no sé.
Bueno, no, será un gran espectáculo y que gane el mejor. Y si no gana el mejor, pues que gane el Medellín entonces.
Bueno, señor, que le vaya bien, Magnelli. Algo más, Vargas, tenemos Fórmula 1, Gran Premio de Miami.
Sí, señor, Gran Premio de Miami el día domingo, ahí en las afueras del Hard Rock. Y también hay tenis, termina en la Mutua madrileña el Masters 1000 de la capital española.
Exacto.
Correcto.
No, señor.
Chino me llegó con su cortina nueva para darnos de honor una modesta prueba.
Me encanta el.
Sí, es muy bueno, así, pero tiene que lograrlo de manera orgánica, como dicen ahora.
O sea.
Sí, eso
sí. Sí, además, sí. Eso se llama orgánico y se llama visceral.
Orgánico y visceral.
Visceral, sí, señor. La parte de la actuación universal lo llama visceral.
Ustedes los actores.
Sí, señor, okay. Se llama
orgánico
visceral.
Orgánico y visceral.
Sacar desde el fondo del alma todo lo que se tiene que hacer, lograr la
sí, cara, pero eso, pues, sí. Para que sea orgánico tiene que ser natural, no sí, que yo sí. Me ría,
Ah, ya le entendí. Entonces, sí. Digamos que este es semi-orgánico todavía.
Ah, bueno, ok, listo.
Pues, creo que un viejito llegó a donde el médico.
Sí.
Un viejito llegó a donde el doctor. Y el viejito sufría de tembladera. Pues temblaba mucho, pobrecito. Claro. Temblaba muchísimo. Él llegó ahí temblando como pudo. Llegó caminando allá donde el doctor. Se sentó ahí frente. Le dijo el doctor, le dijo, ¿cómo hemos seguido, Osquitor? ¿Cómo hemos seguido de su salud, cómo van las cosas? No, doctor, sigo con esta vaina que no me para nada y me está pasando algo curioso. Dijo, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Me están saliendo alrededor de la boca unos puntos negros, una cantidad.
Ay, ok.
El doctor, pero yo lo entiendo, pero yo le he dicho, con esa tembladera no coma contenedor.
Ay, hombre, no. No, señor, es el día ante bullying. Adiós, señor.
A la luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating.
Eso, gracias. Sin gritar, Oscar.
Sí, o sea, no, eso fue para como...
¿Qué fue eso? Fue como un suspiro, como sí. Como un lamento boliviano.
No.
Borracho
no.
Y loco.
Se no. Acabó. Uy,
como
se
un acabó amigo la una energía. Vez, un amigo una sí. Vez que le estaba pidiendo lamento boliviano a un grupo llanero. Eso fue. Ya no van a contar qué amigo fue. Pero
es que, es que lamento boliviano suena como a música llanera, un lamento.
Dañado ese amigo mío, patrón. Si
no,
usted lo
peor es que todos los músicos se hablaban a ver cuál se la sabía. Usted se la sabe eso, ¿no?
Y ellos hablaban.
Intentaban tocarla y todo.
No se vale porque miren que estamos celebrando el día sin bullying. Entonces, sí, no se hace. No, en esta compañía no se hace bullying. Aquí nunca se hace.
Y los músicos
bullying.
Se miraban, ¿cierto, panita? Y ellos decían, no, tenemos lamento. Lamento que fuera que ellos dijeron.
Vamos a contar la historia. Estábamos. Como siempre, mamando gallo todos los de la Luciana, estábamos en Villao y se acercó en un restaurante, en grupo, por supuesto, llanero, a ver qué cantaban y yo les pedí lamento boliviano. Y entonces ellos se miraban y no sé, y yo, esa que dice, no, es como un lamento boliviano, cantaba más como José Feliciano que como llanero, pero y los tipos se miraban.
Y
hombre,
los
no.
Pobres músicos se miraban y el uno le decía, pero usted no, y el otro no, y usted
decía,
no.
Tengo lamento llanero, tengo sí, mi lamento,
esa que dice,
tengo el lamento de un llanero.
Ay, no, camarita, borracho y loco. No,
sí, fue malo, fue
y
malo.
Mi corazón, idiota, siempre gritará, borracho y loco.
Y él me miraba a mí y yo no era capaz de mirarlo a los ojos. Yo dije, no, fue pucha, no. Yo agachaba la mira. Yo no.
Bueno, los músicos intentaban seguir a Gabriel, man.
Ey, no hagan bullying, eso está mal. Eso está malo y es el anti-bullying.
Pero después se bajó.
Con razón le decía que cantaba como José Feliciano porque no veía para dónde iba.
Sí, pero ahí sí, bien Orlando, bien. Pero ¿quién le dio propina al grupo?
Sí, no,
pues ahí verá si no le da.
No, la propina fue muy generosa, eso sí.
Después de esa bulineada no puede ser. Sí, no. algo.
Sí, sí, creo que ahí sí, pero uy, no. Dañado.
Sí, no, ese día que... conocí lo que era el bullying a profundidad. Nivel.
Bueno, pero es que claro, como el otro suspiró ahí como un lamento boliviano, que un día camarita empezó y no va a terminar.
Sí, que llegué y le dice, bueno, señora, el forense la atenderá ahora. Sí, pero ¿cómo así? Si yo venía donde el doctor. Sí, pero es para ir adelantando.
No, hombre, adiós. Adiós, pero señor.
¿Quién empezó con el bullying?
No, mal. No se meta con la señora. Adiós.